Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía patrocina este espacio.
Muy buenas tardes, amigos lectores. Abrimos la temporada del Club de Lectura de Radio Córdoba con la música de Extremo Duro y con la canción Estado Policial. Hoy les saludamos desde el Centro Penitenciario de Córdoba. Por tanto, creo que la voz de Robe Iniesta sonando en la cárcel es una buena mezcla y creo que seguro una banda sonora muy recurrente entre estos muros. Les saludamos desde el escenario del Salón de Actos del Módulo Sociocultural de este Centro Penitenciario de Córdoba. Me gustaría describirles el detalle y lo cuidadosamente decorado que está esta especie de set radiofónico, no sé definirlo de otra manera, que nos han preparado. Hay lámparas en varios puntos, hay una pintura con rascacielos, estamos rodeados de amigos también lectores. Por favor, quiero que los oyentes les oigan. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias a este centro penitenciario por acogernos, por dejarnos abrir rendijas en esta cárcel a través de la lectura, a través de un libro. Este es el tema, el que está sonando de Extremo Duro, con el que hemos comenzado, que suena en el móvil del protagonista de la novela que tenemos hoy encima de la mesa, una intriga policíaca llamada La estrategia del agua, de Lorenzo Silva. Sobre esta novela y sobre la obra de Lorenzo Silva vamos a charlar durante los próximos minutos, pero para empezar, permítanme que les presente a nuestros lectores de esta tarde, que son los auténticos protagonistas de este primer club de lectura de la temporada. Son cuatro internos de esta cárcel, cuatro lectores que pertenecen a alguno de los clubes de lectura que se desarrollan aquí dentro. Miguel Azorín, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Es un hombre que lleva unos cuantos años aquí, que le gusta en este orden la literatura, la música y el cine, y creo que llevas un club de lectura aquí, Miguel.
Sí, concretamente el club de lectura habitualmente, que es el módulo 11, y es un club de lectura que se inició allá por septiembre del año pasado. Tiene unos 10-11 participantes, depende un poco de la gente que hay en el módulo, y funciona bastante bien. Nos reunimos cada 15 días y hablamos de cosas que no pertenecen al mundo penitenciario. Además, no se habla de fútbol, que es algo que me desagrada muchísimo, y sobre todo hablamos de literatura. Me gusta mucho el ambiente porque realmente se junta gente de todo tipo. Tenemos un chaval que es de Turquía, otro de Bulgaria. Hay mucha variedad y todos tenemos un nexo común, que es la literatura, y eso es muy bonito.
Muy bien, me alegro. Miguel tiene además algo común con nosotros, y es que ha hecho radio durante mucho tiempo y hoy estás especialmente emocionado por volver a estar en la radio, ¿no?
Hace miles de años, sí, muchísimo tiempo.
Pero eso no se olvida y se echa de menos, ¿eh? Es un gusanillo.
Sobre todo se echa de menos, y muchas veces, bueno, en aquel momento cuando dejé la radio, pues pensé que tenía unas razones muy válidas y contundentes, y con el tiempo creo que me pasé. Me pasé y que podría haber seguido por allí. Entre otras cosas, me imagino que no estaría aquí hablando contigo.
Bueno, pues bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña una mujer sevillana y trotamundos, como ella misma se define, Rafaela Tirado. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una mujer que, aparte de ser lectora en esta cárcel, ha descubierto hace poco que puede escribir poesía. Que de
Increíble.
Hecho escribe poesía. A ver, cuéntame lo de la poesía. ¿De dónde ha venido, Rafaela?
Ha venido de que se preparó aquí un curso y venía una chica a impartirnos clase para ver cómo nos soltábamos. Y aunque parezca mentira, yo me apunté pensando a ver si salía algo. Y bueno, algo salió. No demasiado bueno, pero algo salió. Está bien, era algo para mí impensable.
¿Y qué es lo que te sale cuando escribes poesía? ¿Sobre qué sueles escribir?
En un principio lo único que salía era, digamos, los deberes que ella nos mandaba hacer. O sea, ella nos daba un tema y sobre ese tema había que escribir. Después, inclusive yo solita me he soltado y, sobre todo, escribo poesía a las cosas que más quieres. A mi nieto, últimamente me ha dado por escribirle la poesía. Y a los seres queridos, los sentimientos que tiene uno dentro. Poco más, ya está, hasta ahí.
Oye, ¿lees poesía, Rafaela?
No. Me gusta leer novela, pero poesía especialmente no había leído nunca.
Bueno, por aquí le dan un codazo.
Es verdad, porque me ha reñido Paco. Pero es cierto, no leo poesía, leo novela. Y de hecho hasta ahora también en el club de lectura que tenemos se ha leído novela. Desde que yo me he incorporado, porque yo soy nueva
en los clubes.
En el club.
Bueno, pues me encanta tu sinceridad, Rafaela. Bienvenida también.
Gracias.
Rafael Codes, es un artista. Hola, Rafael.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que me ha contado que eres compositor de música.
Se hace lo que se puede.
Así que compones. ¿Canciones?
Pues, sí, canciones. Hacemos, dentro de lo que es usar lo mejor posible el tiempo, pues darle rienda suelta a los sentimientos. Y consideré que con la guitarra y haciendo algunas letritas, pues las cosas empezaron a salirme bien. Bueno, y ahí han salido, ahí han saliendo una detrás de otra, y bueno, hay un proyecto ahí para cuando salgamos de aquí.
¿Ah, sí?
Que espero que tenga resultado y vamos a ver.
¿Un grupo?
Sí, un grupo. Vamos a ver si la cosa va bien.
¿Eres
sí,
de los que vas cantando por aquí, por los módulos y por los patios?
En alguna ocasión hemos tenido aquí, hemos hecho nuestros conciertos aquí en este mismo escenario.
Ajá.
Y la cosa no ha ido muy mal. Esperemos que fuera vaya mejor.
Supongo que entre la música y la lectura todo esto se hace más llevadero, ¿no, Rafael?
Por supuesto que sí. La verdad es que esto es un bálsamo, tanto la música como la lectura, como la poesía. Yo también he estado de compañero con Rafi en el Club de la Poesía. Y hay circunstancias en la vida en las que cosas tan pequeñas como esto te hacen feliz. Puedes ser quien tú quieras en determinados momentos y puedes vivir la vida de una forma más calmada, más tranquila. Y sobre todo, leer nos saca el sentido común, porque vamos absorbiendo de todo el mundo. De cada libro que leemos, de cada poesía que podamos leer, siempre el sentido común es lo que yo saco en claro.
Leer nos saca el sentido común. Me voy a quedar con ese titular. Nunca le había dado ese enfoque a la lectura. Y por último nos acompaña otro interno de este centro penitenciario, José María Carvajal. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lector empedernido. ¿De siempre?
No, de ahora.
¿Sí? ¿Desde que estás aquí?
Prácticamente era de los que se leían un libro en vacaciones. Y ahora he llegado al extremo de 6-7 libros a la semana.
¿6-7 libros a la semana? Madre mía.
No me he podido leer toda la obra de Lorenzo porque no la teníamos. Si no, me lo hubiese leído toda.
Oye, José María, ¿qué significa para ti leer en la cárcel?
Pues para mí significa no
¿Hay
tener...
algo de libertad el leer
sí,
en la cárcel?
Es no tener fronteras, es soñar. Es poder estar en tu celda y desaparecer de ella. Es estar en otros mundos, es escaparte, abrirte.
Me han
no
dicho...
sentir la cárcel.
Me han dicho que tú eres un poco personaje del libro, una especie de caballero andante por aquí. ¿Estás de acuerdo con esa definición?
Puede que sí, pero vamos, yo creo que todos y sobre todo todos nosotros los españoles somos un poco Quijotes.
Unos más que otros, ¿no?
Cuando las circunstancias, pues mira, como en este caso, estando en un sitio como en el que estamos, pues posiblemente sí.
Pues nuestros cuatro amigos lectores de esta cárcel se han leído La estrategia del agua, el libro de Lorenzo Silva, y todos se han leído algún libro más de Lorenzo Silva. El escritor nos acompaña esta tarde. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hoy aquí. Para nuestros amigos y para nosotros significa mucho, de verdad. Y creo que no es tu primera experiencia con lectores que están en la cárcel, ¿verdad?
En absoluto. Soy yo el que os agradece la invitación porque he pasado en otras ocasiones por la experiencia de acudir incluso a clubes de lectura dentro de un centro penitenciario. Y para mí ha sido siempre enormemente enriquecedor y esclarecedor incluso del propio sentido de mi trabajo, ¿no? Un trabajo al que yo llevo dedicados 31 años, de los casi 45 que tengo, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando hablo con chavales de institutos, que muchos de ellos no les gusta leer, que muchos de ellos no valoran la lectura especialmente, ¿no? Teniendo la posibilidad de practicarla, como por ejemplo yo la tuve cuando tenía su edad, ¿no? Uno de los mejores ejemplos que yo les pongo, y se lo pongo con frecuencia, es lo que me dijo una persona que estaba privada de libertad, que además pasó privada de libertad la mayor parte de su existencia, y a quien yo entrevisté en la cárcel, que era el único lugar donde se podía hablar con él, que era Juan José Moreno Cuenca, del Vaquilla. Y él me dijo, pues algo tan contundente como, además mirándome a los ojos, si no fuera, al término de la entrevista yo le dije, ¿puedo hacer algo por ti? Digo, tú me has atendido amablemente, si puedo hacer algo por ti, dímelo. Y me dijo, mándame libros. Lo que puedes hacer por mí es mandarme libros. Si no fuera por los libros, yo no estaría vivo. Y eso a mí se me quedó en el alma para ver lo que la potencia que puede tener una historia, que puede incluso redimirnos de realidades desfavorables que no tenemos otra manera de remediar, por lo menos en ese momento, ¿no?
Leer nos saca el sentido común, como ha dicho Rafael.
Además eso, es verdad. Yo me he quedado también con la frase porque siempre he pensado que el gran escritor no es el más inteligente, no es el que mejor escribe. Hay alguien que le ha calculado el cociente intelectual a Cervantes, un ejercicio un poco raro, ¿no? Pero se lo han calculado y parece que se puede hacer. Cervantes tenía poco más de 100, es decir, estaba un poco por encima de la media nada más, no era una persona inteligentísima. Pero él acertó a ser un portavoz de ese sentido común, de ese sentimiento que puede ser común a muchas personas, de esa percepción que puede ser común a muchas personas y que todos podemos compartir. Creo que el gran escritor es el que es capaz de crear una casa en sus libros donde cabe mucha gente y gente muy distinta.
La estrategia del agua es una novela de género policíaco, como les contaba al principio. Es la quinta, protagonizada por dos guardias civiles que para muchos pues ya forman parte casi que de la familia, el Brigada Bevilacqua y la Sargento Chamorro. Lo que es la vida, me da que la Guardia Civil pues no tiene muy buena prensa en un sitio como este. Lo mismo es un prejuicio, ahora me lo diréis. Y os voy a contar una anécdota. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía hace poco, y Lorenzo lo sabe, que se ha devorado este libro y no solo eso, sino que se lo ha recomendado a sus colaboradores, a la gente que tiene más cercana. Esto de que devore tus libros un ministro del Interior, a uno debe dejarle un poco perplejo, ¿no?
Bueno, a mí lo que me dejó un poco más preocupado es que, por lo visto, lo había recomendado un poco imperiosamente a sus colaboradores, ¿no? Entonces, yo no sé si a
una
lo mejor
orden, ¿no?
me he ganado yo alguna antipatía, ¿no? Entre los altos cargos del Ministerio del Interior, lo que nunca es muy recomendable, ¿no? Pero sí, es verdad. Y yo luego he tenido ocasión de conocerle y realmente me consta que es un gran lector, de este género y que bueno, que ha valorado mucho la historia, los personajes y no es una historia que sea complaciente, ni mucho menos, ni con el sistema legal español ni con cómo funcionan las cosas, ¿no? Y sin embargo parece que le ha gustado mucho.
Sí, seguro que el ministro ha conocido interioridades de la Guardia Civil, estoy segura que desconocía. Quiero poner a los oyentes que no hayan leído la novela un poco en situación. Vamos a intentar no desvelarles ni no destriparles demasiado de la novela. Esta historia resuelve el asesinato de un hombre, de Óscar Santa Cruz, con una estructura de presentación, nudo y desenlace. Toda la historia sucede en Madrid y en su periferia. Y nos narra la historia de Óscar, un hombre al que le disparan dos tiros en el ascensor de su edificio. La novela reconstruye pues todos los hechos en torno al personaje asesinado, a la vez que el lector va conociendo pista a pista y acompañando a la Guardia Civil en todas sus pesquisas, ya que el sargento Bevilacqua es el narrador, como ocurre en todas las novelas protagonizadas por él, y con toda la investigación se busca, cómo no, hacer justicia. Como telón de fondo de esta novela hay un retrato social de la España de nuestro tiempo que pone en cuestión muchísimas cosas, desde el funcionamiento de la justicia hasta, por ejemplo, la ley de violencia de género. Creo que esta novela parte de un asesinato real, Lorenzo, pero no es la historia de aquel asesinato, ¿no?
No, entre otras cosas, yo supongo que algo que me afectará hasta que me muera, que es que estudié Derecho y ejercí como abogado bastantes años, y una cosa que aprendí a respetar es la presunción de inocencia de la gente, que se respeta muy poco en este país, dicho sea de paso, ¿no? O se respeta cuando conviene y con quien conviene, ¿no? Este hecho es un hecho real que todavía no ha sido sentenciado. Es decir, no se ha producido ni siquiera el juicio de primera instancia, ¿no? Entonces yo tengo alguna información sobre este hecho y profundicé, pero en cierto momento dejé de profundizar en el hecho real, porque no quería contar ese hecho real. Cuando ese hecho real esté juzgado, sentenciado, cuando esas personas se hayan podido defender, pues será el momento a lo mejor de analizar ese hecho y a lo mejor de narrarlo, ¿no? Pero yo lo que partí fue de algunos elementos de ese hecho que sí parecían incontrovertibles y a partir de ahí elaboré mi ficción. Mi ficción que no debe leerse en ningún momento como un reflejo de ese hecho. ¿Qué tomé? Pues algo que a mí me impresionó. A este hombre lo mataron a 20 minutos de mi casa. que a 20 minutos de mi casa a alguien le peguen a Miguel Ángel Salgado no le pegaron dos, le pegaron 5 tiros por la espalda. Y el último, apoyándole el cañón de la pistola en la nuca para matarlo bien matado, ¿no? Claro, eso a mí me impresionó. Y además, evidentemente, era una ejecución profesional, era un sicario, era... Bueno, dices, esto parece que es de las películas norteamericanas, ¿no? Cuando esto pasa a 20 minutos de tu casa, dices, ¿qué está sucediendo en este país, no? Pero cuando luego ya entras en la historia y resulta que este señor, dices, bueno, pues a lo mejor podía estar envuelto en algún tipo de tráfico al margen de la ley, donde la violencia es más frecuente, ¿no? Pero te encuentras que era un hombre de vida normal, de vida absolutamente corriente, que lo único que tenía era una serie de circunstancias familiares un poco complicadas. Dije, bueno, esto da que pensar sobre el país en el que vivimos y es un buen punto de partida. Yo con estos elementos voy a crear una ficción donde, bueno, recreo la vida de un personaje que no tiene que ver con Miguel Ángel Salgado, de un entorno y una trama criminal que tampoco tiene que ver, la ejecución es la misma, pero no son los personajes reales.
Bueno, pues vamos a abrir tertulia. Te van a preguntar nuestros cuatro invitados, si te parece, Lorenzo, pues sobre lo que ellos estimen oportuno de la novela y también de tu obra, porque como te comentaba, muchos de ellos se han leído varios libros de tu bibliografía. Miguel, empezamos contigo, ya que tienes experiencia en esto de la radio.
Vamos ya.
¿Qué le preguntas a Lorenzo?
Bueno, a Lorenzo fundamentalmente decirle que el libro me ha gustado, ¿vale? He tenido ocasión de leer algunos más de Bevilacqua. Encuentro a Bevilacqua sobre todo al principio de la novela, en concreto en la página 57, muy cáusticos.
Sí.
¿Eh? ¿Pero qué pasa en la página 57?
En la página 57, sí, mantiene un diálogo con Chamorro y eso parece un concurso de bordes. absolutamente espectacular. Pero la novela me gusta mucho tu diálogo. En Noviembre sin Violeta habían unos diálogos que para mí me impactaron mucho. Se imagina uno a Harvey Keitel, por ejemplo, y a Kim Basinger haciendo esos diálogos. He leído alguna crítica tuya sobre que los diálogos no parecen reales. Me importa un pimiento, porque para eso está la literatura, para hacer esos diálogos que en la vida real nunca vamos a mantener, evidentemente, porque no tenemos tiempo para pensar en decir algo tan ingenioso, ¿vale? Y sobre el libro, me llama la atención especialmente que siendo como novela negra y demás, uno está acostumbrado a leer libros en los cuales siempre el desenlace es una trampa, es algo insospechado. Y aquí, sin embargo, es la primera sospechosa, finalmente, la que es culpable. ¿Esa es la sorpresa de la novela?
Bueno, yo tengo un matiz a esa afirmación que me han hecho bastantes personas, ¿eh? Yo recomiendo que se lea con cuidado el final de la novela. ¿Eh? El final de la novela, en modo alguno, arroja esa conclusión de forma inequívoca. De hecho, la persona que finalmente resulta imputada como cerebro de la conspiración criminal no confiesa en ningún momento. Se le interviene el teléfono durante días y en ningún momento dice nada que la incrimine y lo único que hay contra ella son testimonios. Es decir, está muy lejos de quedar claro. Vamos a ver, hay una serie de circunstancias que hacen pensar que a ella le interesaba. Hay una serie de circunstancias que hacen pensar que ella es una persona con un carácter manipulador, con un carácter agresivo. Bien, pero no hay nada más. A la gente no se le puede condenar a 15 años de cárcel porque sea antipática, porque tenga un interés. Hay que recabar pruebas que rompan su presunción de inocencia. Yo, sinceramente, si a mí me llamaran como abogado de este juicio y me encomendara la defensa de esta mujer, pensaría que tiene defensa. Pensaría que tiene defensa.
Sí, no hay ningún...
Y cuando alguien tiene defensa, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo no tenemos la certeza absoluta. Y cuando no tenemos la certeza absoluta, no podemos afirmarlo.
Y además ella tampoco tenía mucha pinta de confesar, ¿eh?
No, no va a confesar. Y entonces es el dilema. Yo lo he hablado esto con algún guardia civil, experto en interrogatorios. Hay gente, dice, tú te sientas con alguien, sabes si va a confesar o no. Yo lo sé en 3 minutos. Y cuando alguien no confiesa, y lo sabes en 3 o 4 minutos, este hombre lleva 30 años haciéndolo, siempre tienes un dilema. No confiesa porque ha desarrollado la coraza suficiente que desarrollan muy pocas personas, ¿eh? Para no confesar, en una situación, te hablo de crímenes graves, además, siempre, asesinatos, etcétera, ¿no? O no confiesa porque es inocente. Por extraño que sea, por tantos indicios que haya en su contra, porque es inocente. Y es un dilema que a veces el investigador, incluso el que lleva 30 años haciéndolo, no logra resolver del todo.
Todos, Rafael, Rafa y José María, todos habíais visto culpable a la protagonista, a Montserrat.
No lo había visto, y yo creo que además Lorenzo nos acaba de dar una lección, ¿no? Porque incluso nosotros aquí, en el lugar donde estamos, estamos prejuzgando. Yo creo que para lo primero que hay que tener para la presunción de inocencia es no prejuzgar. Y nos acabas de dar ese ejemplo y esa lección en este momento.
Yo sí he caído en la trampa. Yo la he declarado culpable sin ponerme a pensar que la defensa que pudiera tener. Yo sí la declaré culpable.
Pero ha tenido la habilidad como escritor de presentárnosla como para que nosotros la juzguemos. No se juzga en la novela, pero sí ha tenido la habilidad como escritor de presentárnosla de una manera, la forma en la que contestaba el interrogatorio y la forma en la que no colaboraba, la chulería que tenía, como para que nosotros mismos, ya de por sí, digamos, hay que ver, es que ha sido esta. Pero y no mí, lo dice en ningún momento.
Pero para mí es que ella se podía defender muy bien, precisamente porque estaba dentro del mundo de la ley y conocía el sistema. Pero si no, pues yo de culpable de cabeza, vamos.
En todo caso habría que separar, pienso, vamos a ver, uno lee la novela y dice que sí, que es culpable. Evidentemente, fríamente, evidencia, no había ninguna.
Pero bueno, alguna escucha, ¿no? Alguna conversación.
Sí. Las escuchas están minuciosamente escritas para que en ningún momento ella diga nada que la incrimine completamente. Y si te fijas, Bevilacqua no la quiere detener en el momento que la detiene. La detiene porque se le está yendo de las manos la conspiración, porque alguien de la conspiración está a punto de irse de España.
Asesino, precisamente.
Un guardia civil en esa situación, y yo conozco algunos, no es el momento en el que habría reventado la operación, como ellos lo llaman, ¿no? Él habría seguido un mes o dos buscando información. El caso real, el caso de Miguel Ángel Salgado, estuvieron escuchando los teléfonos de varias personas y una de ellas tenía cuatro números de teléfono, y llegaba a hacer 150 llamadas al día. Estuvieron escuchándolos durante un año y medio. Es decir, ¿por qué la detienen? Para él no está madura esa detención. La hace porque se le está escapando el ejecutor material. Y entonces no tiene que romper la operación. Pero no lo hace en el momento que él quiere, se lo marcan los acontecimientos.
Rafi, te toca preguntar.
A ver, yo he encontrado una incongruencia que quiero que me expliques.
A ver, si puedo.
Primero me leí La estrategia del agua. Sí. Y me encontré con un guardia civil que no está para nada dentro de los canones que una se piensa que es la Guardia Civil. Un señor sarcástico, un señor, bueno, para mí chulísimo. Y después he leído El alquimista impaciente. Y sí me encuentro un Guardia Civil más o menos dentro de lo que yo puedo pensar que es. Hay un cambio terrible del comportamiento en el primer libro al último. O sea, el último Bevilacqua, es como casi metafísico, sarcástico, metafísico. ¿Se produce en ti algún tipo de, no sé, de evolución, de qué hace que ese señor cambie tanto?
Vamos a ver, lo que hace El alquimista impaciente, que es, pues, si no me equivoco, el segundo libro de la saga, es un libro de hace 11 años. Los personajes envejecen al ritmo de los libros. Yo no les paro el reloj nunca. Es decir, que Bevilacqua es 11 años más joven, El alquimista impaciente. Es curioso porque mucha gente identifica al escritor con su personaje, ¿no? Y indudablemente hay toda una red de correspondencias que no son solo que tú pongas del personaje tuyo, o sea, cosas tuyas en él. Hay un momento en que incluso el personaje te empieza a devolver a ti cosas. Yo nunca he sido guardia civil, nunca me he dedicado a la investigación criminal, nunca he vivido nada de eso. Y yo a veces me descubro pensando cosas, como yo mismo, que tienen que ver con alguien que estuviera metido en esas cosas, ¿no? Pero en este caso yo, fíjate, es curioso. Si yo me miro hacia a mí mismo, ¿no? Con lo difícil que eso es. Yo me veo como escritor sensiblemente en la misma actitud que tenía cuando tenía 14 años. Que fue cuando yo empecé a escribir. Y he hecho un gran empeño en mantenerme, es decir, en no volverme cínico, en conservar la ilusión que yo tenía con 14 años. Pero creo que la literatura solo se puede hacer así. Solo se puede hacer desde la ilusión, desde... La literatura es un acto de fe. Uno no puede ser un cínico si es escritor, ¿no? Y sin embargo, Bevilacqua, en esta última novela, está a punto de convertirse en un cínico. Yo lo salvo del cinismo en la novela, también lo tengo que decir.
Sarcástico.
Pero está
total.
A punto de convertirse en un cínico porque le han sucedido una serie de cosas. Y le han sucedido una serie de cosas que tienen que ver con... Y yo, ya te digo, conozco a varias personas que podrían ser trasuntos reales de Bevilacqua, que por cierto son igual de cáusticos y son igual de... en fin, de muchas cosas que la gente no asocia con los guardias civiles, ¿no? No es lo mismo guardia civil de uniforme puesto a la puerta de un ministerio que un guardia civil de paisano sentado en un bar
tomándose una
cerveza. Una
copa como amigo.
Bueno, y entonces la cuestión es que yo he percibido eso en alguna gente veterana de la Guardia Civil. Gente que lleva mucho tiempo trabajando, y que tiene momentos de desfallecimiento. Es decir, yo aquí trabajo mucho, he hecho muchas horas y a veces gente muy peligrosa se me escapa y veo pues que a quien se puede echar el guante es a la gente menos peligrosa. Y entonces les genera una especie de decepción y de decir, yo tengo que seguir haciendo esto. O sea, esa representación que hace de Bilaco dice, ¿por qué no me voy a una empresa privada donde me van a pagar 3 veces mi sueldo en lugar de seguir aquí trabajando por esto? Tiene que ver más con esa con ese aspecto sociológico, no es personal mío en absoluto, sino que además en estos últimos años con la crisis además que ha venido a caer encima y demás, la crisis ha afectado a todo el mundo. Y Bevilacqua en cierto modo es una especie de espejo de la crisis del país.
Terrible. Cuando habla de cuando las conversaciones con Chamorro son y cuando habla del estoicismo y cuando digo, madre mía, este señor ha tenido que pegar un cambio, vamos, en su vida terrible. No. O sea, yo lo asociaba realmente a la vida personal del escritor.
No, mi vida en estos años pues ha tenido sus acontecimientos, como todas, pero vamos, yo te diré que estoy en un momento muy tranquilo de mi vida, además, excepcionalmente tranquilo.
Siempre nos pasa a los lectores, ¿eh? Siempre ponemos al protagonista o a la protagonista de una novela como si fuera el espejo de quien la ha escrito, ¿eh? No podemos evitarlo.
Como que seguramente tiene que salir entre nosotros la pregunta de qué relación tienes con la benemérita.
Contesta, ¿seguro? Contesta.
Familiar.
No tengo ninguna relación familiar con la benemérita. Yo no. Para mí la benemérita era absolutamente desconocida. Cuando en el año 95 me puse a escribir la primera novela con ellos. Realmente yo escribí una novela sobre guardias civiles porque me di cuenta de varias cosas que me parecieron muy sorprendentes y muy interesantes para un escritor, ¿no? Yo había conocido a guardias civiles en mi ejercicio como abogado y había visto gente muy diferente de la que aparecía en las películas o salía en las novelas españolas, ¿no? Para empezar, la mayoría de los que yo veía nunca vestían de uniforme. La mayoría de los que yo veía eran gente que a mí me sorprendía, por ejemplo, yo era abogado, y tenía quizá una especial sensibilidad hacia eso, ¿no? Y he tratado con funcionarios de muchos cuerpos policiales y me los he encontrado de todos los colores, ¿no? Pero algo que me sorprendió mucho en varios guardias civiles con los que yo tuve trato fue lo absolutamente interiorizado que tenían el Estado de Derecho. O sea, a mí me ha llegado gente persiguiendo delitos muy graves y diciéndote, pues espere un momento, que vamos a traer la orden del juez, que no la tenemos, sabemos que no le podemos pedir nada, esperaremos a que venga, con preocupación por no tener todos los papeles en regla, ¿no? Cosa que he visto algún otro comportamiento que a lo mejor no era tan escrupuloso, ¿no? Incluso la propia Administración de Justicia, ¿no? Y otra cosa que me sorprendió mucho es que una policía que está en el conjunto del territorio, que investiga muchísimos delitos graves, muchos de los más famosos, echa la vista atrás, Rocío Bánikov, el alcalde de Fago, todo eso son delitos de la Guardia Civil, asesino del naipe, todo eso lo ha hecho la Guardia Civil. No salía en la literatura española. No había ninguna novela, ninguna, cero. Eso fue lo que me llevó a mí y dije, ¿esto es un filón? O sea, ¿cómo puede ser que en un país normal, una de los dos cuerpos policiales que hay, nadie haya escrito nunca nada, jamás?
Y eso te ha convertido en el escritor de la Guardia Civil, porque de 40 novelas tienes 5 solo de Bevilacqua y Chamorro, pero eso se lo traga todo, ¿eh?
Sí, porque nadie lo había hecho, porque era algo para mucha gente absolutamente inconcebible. Yo la relación la he ido construyendo después. A mí me empezaron a escribir guardias civiles alucinados, porque ellos estaban acostumbrados a ser el malo o el tonto de la película. No podían dar crédito a que hubiera una novela donde un guardia civil era el protagonista y no era tonto.
Y donde
no era
se
malo.
Resalte es el honor de la Guardia Civil.
Sí, sí.
Bueno, vamos a más preguntas, Rafael.
Siguiendo el hilo, haber españolizado la novela negra o novela verde, como he leído por ahí en alguna crítica por el tema del uniforme, a mí me gustó mucho el hecho de que fueran guardias civiles y no policías de estos llaneros solitarios, del despacho y el puro en la boca y tal, el tipo americano, sin hacerlo más español. Lo que pasa es que yo en la personalidad de Bevilacqua, y a mí la verdad es que me gustó, quisiera saber cuánto de ti, cuánto de tu personalidad hay en el personaje de Bevilacqua. O si hay alguna parte, o hay algo de alter ego en él.
Mira, porque yo creo que hay lo que hay de mí en Bevilacqua es quizá una especie de alternativa hipotética a mí mismo, ¿no? Yo, durante un tiempo, pensé en diversas posibilidades profesionales que me habrían llevado al servicio público. ¿Eh? A ser funcionario. las más variopintas, ¿eh? Yo nací en una familia de militares, yo pensé ser militar durante un tiempo, yo estudié Derecho, pensé en ser juez durante un tiempo, y yo al final eso nunca lo he realizado. Yo he vivido siempre en la empresa privada, en la profesión privada o en la literatura, que es lo más privado de todo, que estás absolutamente solo ante el mundo, ¿no? Y quizá hay una parte de mí que echa de menos haberse dedicado al servicio público. A servir a los demás, a servir a la comunidad, ¿no? Como lo hace, mejor o peor, y en la medida en que entiende y con lo que le pone en las manos, un investigador policial, ¿no? Y quizá esa es la parte de mí que está en Bevilacqua. Es decir, si yo hubiera sido alguna vez funcionario público, ¿cómo habría intentado comportarme? ¿Cómo habría intentado ser? Con arreglo a mis principios, los que me inculcaron en mi familia y los que se derivan de mis convicciones, ¿no? Y ese es Bevilacqua, pero no soy yo, José porque María. Yo no he llevado esa vida.
Yo hay una cosa que me tiene extrañado, y es que yo creo que utilizas a Bevilacqua para coger y desarrollar todos los temas sociales y graves que están pasando en este país. ¿Tú sientes eso como escritor y lo trasladas hacia Bevilacqua? ¿Quieres que el público entienda esos temas, esos problemas?
Yo lo paso todo a través de Bevilacqua, de su personalidad, de su biografía, a la que respeto por encima de todo, porque además ya tiene muchos lectores y yo no lo puedo manipular a mi antojo. Es quizá curioso decirlo, pero yo no puedo hacer cualquier cosa con él. Ya se sabe quién es, ya se sabe dónde viene. Por ejemplo, es un guardia civil que no es vocacional. Él es un hombre que no ha tenido a su padre para ampararle nunca. Él es medio extranjero, con lo que además tiene una especie de sensibilidad peculiar, ¿no? Todo pasa a través de los ojos de Bevilacqua, pero lo que sí hago es que Bevilacqua mire a las cosas que yo creo que tienen importancia en este momento y a las que muchas veces la literatura española y el cine español le da la espalda. Hay cosas muy importantes que no salen, cosas que forman parte de la vida cotidiana, los problemas cotidianos de las personas, y no salen. Y las novelas y los libros españoles están llenos de los problemas o de las cuestiones que importan a un grupito muy pequeño de personas. Y sin embargo, los problemas que nos importan a todos, pues como por ejemplo que una persona de 25 años normalmente en este país no pueda ni comprarse una casa, ni siquiera mantenerse con su propio trabajo, pues eso no sale a la literatura porque parece que no tiene interés, ¿no?
El alquimista impaciente.
Y esas son las cosas que mira Bevilacqua, ¿eh? Porque quiero que mire esas cosas. Porque la literatura puede, no solo puede, debe hablar de esas cosas.
José María, y de los problemas que toca Lorenzo Silva en esta novela de la realidad social española, ¿cuál te ha llamado más la atención por el enfoque en el
que...? Me han llamado todos porque me quedé asombrado con lo que es el país de los estanques lejanos, ¿no?
O sea, el lejano país de los estanques.
El lejano país de los estanques. El tema de la droga, de la ocupación de las islas por gente de un poder adquisitivo muy superior al nuestro, porque esa novela se escribió hace bastante tiempo, ¿no?
En el 95.
Ajá, ¿eh? Después me llamó bastante la atención El alquimista impaciente, por el tema inmobiliario, precisamente, ¿eh? Después La niebla y la doncella, donde hablas de la corrupción, en realidad, de los cuerpos de seguridad. Y este, pues, me ha dejado asombrado, porque, bueno, la novela... Una de las cosas que no hemos hablado es el rapaporbo que le pegas al Poder Judicial en España, ¿no? O sea, porque la cita famosa, y yo recuerdo esa cita de la presidenta de la Audiencia Provincial, ¿no? Hablando con esa famosa, aunque tengamos la presunción de inocencia y demás, pero los poderes, el Poder Judicial lo deja al dicho. O sea, yo creo que también hay una cosa...
La presidenta de una audiencia provincial hablando con una presunta imputada en un caso.
Sí, pero que es un tema que fue real. O sea, que ha recogido una cosa que sí fue real.
Fue la presidenta de otro órgano jurisdiccional, más alto que una audiencia provincial.
Sí. El Supremo, ¿no?
El Constitucional.
Constitucional, joder, pues fíjate. O sea, que nos está trasladando, lo que tú decías antes, nos está trasladando esos temas sociales, y yo creo que eso, aparte de que nos guste o no nos guste la personalidad de Bevilacqua, pues también nos hace ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y le puede abrir los ojos a un montón de personas que en este momento... pues no tienen otra forma de verlo, porque si tú ves la televisión o lees la prensa, estas son noticias que te salen y te salen en un apartado muy pequeñito y que después no se siguen. Y a través de esto pues pueden hacer cambiar la percepción de la sociedad que tienen ciertas personas.
Yo, bueno, has planteado varias cosas, pero por tomar solo dos, ¿no? Uh-huh. Es verdad, por ejemplo, ese hecho que yo no trato de enseñarme con un error de una persona, ¿eh? Aunque sea una persona que ostentaba un muy alto cargo que le habría debido llevar a extremar la prudencia.
Pero que por norma general nadie en este país comenta
eso,
si quieres
error. Pero eso pasó muy inadvertido. Pasó uh-huh. muy inadvertido que la presidenta de un órgano jurisdiccional tuvo una conversación privada con una persona en la que le dijo directamente, y cuando usted presente un recurso de amparo me avisa. No sé de qué tienes que avisar una persona particular al presidente de un órgano jurisdiccional. No tiene ningún sentido. Eso roza una serie de cosas que no quiero decir, ¿no? Pero es evidente que eso pasó casi inadvertido mientras todos estamos exhaustivamente enterados de la psicología de un señor como Mourinho, ¿no? De los avatares casi al minuto que tiene esa persona, ¿no? Entonces, que me parece una persona respetable, pero no me parece tan importante como para que cada avatar de su vida tenga la atención atención que no tienen cuestiones que son más importantes, ¿no? Y los jueces, pues mira, hace 15 días de repente me vi rodeado de jueces y fiscales. Y me dijeron, son todos lectores y han leído todos La estrategia del agua. Y digo, pues aquí acabo detenido, ¿no? Pensé así de, en directo, digo, aquí se acabaron mis días de escritura en libertad. Y no, curiosamente no, me vinieron y había un presidente de audiencia y había un presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, me dijeron, es un poco crítico y tal, y yo no estoy de acuerdo con lo que dices de la huelga. Y digo, bueno, bien, no estás de acuerdo, pero es mi opinión. Es decir, yo he sido, yo creo que las huelgas las hacen los indios, no las hacen los jefes. Es una cosa muy extraña, ¿no? Contra mi concepción de la huelga. Pero no, dialogaron con bastante tranquilidad y dijeron, no te preocupes. Además, aquí también quiero decir, esto no es un torpedo contra los jueces. Aquí aparecen jueces que no cumplen con su deber y aparecen otros que sí cumplen con su deber con cierta dignidad, ¿no? Y los problemas de la justicia son problemas colectivos. Los hacen los jueces cuando no trabajan bien, los hacen los legisladores cuando hacen malas leyes, los hacen los políticos cuando le dan medios a la justicia y los hacen los ciudadanos cuando van a un tribunal no a pedir justicia, sino a jorobar al prójimo, que hay muchos ciudadanos de este país que van a un tribunal a jorobar al prójimo.
Bueno, vamos a hacer otra ronda de preguntas, pero muy rápida. Pido respuestas breves, vale, para que nos dé tiempo y luego seguir. Miguel.
Vaya. Bueno, entonces me voy a quedar con un montón de preguntas en el tintero, que además que las traía apuntadas, como por ejemplo Ainara, al final no se sabe nada de ella, cómo recibe la noticia y demás. Te quería preguntar también si este era un libro patrocinado, porque salen unas cuantas casas comerciales, ¿no? Tengo aquí a una tienda de muebles, unos grandes almacenes, un supermercado, Renfe, en fin. No es patrocinado, ¿no?
Te voy respondiendo, si quieres, telegráficamente. Ainara es un personaje que a mí me parece muy interesante porque realmente es la viuda. Y nos quedamos con su última sensación, pero ella queda fuera porque es una viuda oficiosa, ¿no? Entonces yo la hago desaparecer, desvanecerse discretamente, ¿no? Es su gran drama, ¿no? Que se desvanece discretamente. Lo de las casas comerciales no es ningún patrocinio. Los norteamericanos hacen esto con mucha normalidad y me parece muy saludable. Creo que una marca comercial, cuando tiene implantación, es parte de la realidad. Y hay que hablar de ella con tranquilidad. Es decir, IKEA es algo más que una marca.
Y además, identifica al consumidor.
No, IKEA tiene amueblados millones de hogares en España. Entonces, es verdad que es una empresa, pero también es una parte de la realidad de este país, como el Guadiana. Uh-huh. A lo mejor es más importante que el Guadiana a estas alturas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ya por último, quiero declarar que, bueno, cuando empecé a leer, mis primeros héroes fueron Asterix y Obelix, después Tintín, luego Guillermo Brown, luego Sherlock Holmes, y hoy en día es la juez Saldaña. Por la defensa que hace de la custodia compartida en este país, sí. Que es algo que, además, creo que el libro va mucho de eso, ¿eh? Bueno, y además, eso está en el, tú lo dedicas al final también a lo que hemos pasado por ese trago, y quiero declarar eso, que mi ídolo literario actualmente es la jueza Saldaña.
Yo solo quiero aclararte que la jueza Saldaña, que alguna gente me ha dicho que es una marioneta que yo utilizo para lanzar mi tesis,
lo leí.
La jueza Saldaña existe. Y son dos juezas. Es decir, todo lo que dice la jueza Saldaña, no hay ni una sola palabra inventada por este señor, sino que todas y cada una de ellas, yo se las he oído a dos juezas de verdad.
Aquí un párrafo de la 183, magnífico.
A ver, lee un poquito.
Bien.
Cortito.
Sí. Dice, ¿cuántos pleitos nos ahorraríamos y cuántas denuncias en este juzgado sin ir más lejos si la custodia fuera compartida por ley y hubiera que probar la incapacidad de uno de los progenitores o desinterés en la crianza para recordar otra cosa? Como pasa en Francia, en Italia y en muchas partes. Impediría, y esto es lo importante, que los niños fueran utilizados y disminuiría algo el resentimiento que al final, mezclado con la mala educación que en este país tienen muchos hombres, pero tampoco perdamos de vista a las mujeres. Acabo causando los desastres como los que tengo que bregar a diario.
Supongo que muchos planteamientos de este libro no habrán sentado muy bien a muchas mujeres, ¿no?
No, pero fíjate, es curioso. A mí me vaticinaron una especie de linchamiento y no se ha producido. De hecho, cuando alguien me ha intentado meter en algún problema, ¿no? Y a mí me lo han dicho en algún sitio, en una entrevista en directo, me han dicho, ¿usted está diciendo que la mujer que pone una denuncia que no puede probar es una delincuente? Digo, no lo estoy diciendo yo. Lo dice el Código Penal Español, aprobado por el Parlamento Español, por los diputados elegidos por los ciudadanos. Si eso nos molesta, habrá que cambiarlo, pero lo estoy diciendo yo. Y no me dijeron nada, ¿eh? O sea que, y además, aquí tenemos que acostumbrarnos a que son compatibles los planteamientos complejos. Somos muy simplistas. Uno puede estar contra la violencia que personas sin escrúpulos, sin educación o sin una integridad moral suficiente maltratan a una mujer que tienen a su merced y simultáneamente contra una mujer que se aprovecha de una determinada situación ventajosa como una legislación que está hecha para proteger a mujeres que son víctimas reales para convertirse en víctima aparente y a través de eso arrojar la maquinaria del Estado contra un pobre ciudadano. Eso es una barbaridad, eso es un crimen horrendo y se puede estar en contra de las dos cosas. A mí cuando alguien me dice esto, dice, ¿y por qué no hablas tú de la violencia que se ejerce sobre las mujeres? Yo me remito al año 2003. En el año 2003 está publicado un libro que se llama Nadie vale más que otro, donde uno de los homicidios es precisamente un homicidio por violencia de género y la muerta es una mujer. De eso ya he hablado hace 8 años.
Rafi, a ver, como satisfacción personal, ¿un Nadal con el reconocimiento literario que conlleva o un gran bestseller con el acercamiento al público en general?
La pregunta es complicada, ¿eh? La pregunta es complicada porque yo creo que al final todas esas gratificaciones son importantes para un escritor y sobre todo son importantes para la posibilidad de hacer su trabajo, que al final es lo difícil. Yo durante muchos años escribía por las noches y en fines de semana y en vacaciones, es decir, no podía dedicarme a mi trabajo, tenía que vivir de otras cosas, ¿no? Y indudablemente que te lean muchas personas con un éxito comercial o que te den un premio te ayuda a poder hacer lo que tú quieres, que es escribir, ¿no? Pero yo creo que al final todo eso se resume a lo mismo o acaba conduciéndote a lo mismo. Todo eso tiene valor en la medida en que tú, a través de una historia, consigues llegar a un número suficiente de personas, que no tiene por qué ser lo de John Grisham o lo de El Código de Da Vinci, no tiene por qué, pues se puede vivir con menos de lo que tiene el autor del Código de Da Vinci, pero un número de personas suficiente que realmente haga suyas tus historias y que esté dispuesta a hacerlas durante un tiempo. Yo creo que una cosa que hay que también recordar es que esto es a largo plazo. No es tener un éxito hoy en unos meses. Yo quiero tener 85 años y poder escribir novelas y que alguien las lea. No necesito que sean millones de personas, pero que sean las suficientes como para que yo pueda seguir trabajando y haciendo lo que me gusta.
Yo creo que en este club te llevas unos cuantos de lectores permanentes.
Rafael.
Sí, no suena peloteo, pero me ha encantado la novela esta. Me gustó también El Alquimista. Y los títulos sí veo que lo barajan mucho, y porque me gustan los títulos que le pone a las novelas. Hay una cosa que me llama la atención y es que esto era un hecho real o es un hecho real y has tenido la capacidad de novelarlo barajando las variables hasta conseguir poner cosas que nos interesan a todos. Uh-huh. Incluso los delitos del tipo son los delitos que hoy más se están dando, haciendo con ellos una proclama de intenciones. Y yo quisiera preguntarte, esa falta de fe que tiene Bevilacqua, me suena de que tú la compartes también, ¿verdad?
No. De hecho, ni siquiera la comparte él al final de la novela. A Bevilacqua lo conoce muy bien su jefe. Y lo conoce, sobre todo, muy bien Chamorro. Y cuando Bevilacqua...
Lorenzo Silva.
No, pero sobre todo ellos. Hazles casos a ellos que lo conocen mejor que yo todavía. Cuando él empieza a desbarrar y él empieza a ponerse cínico y él empieza... Chamorro, lo que no ha hecho nunca, le dice, vámonos a cenar. Vámonos a cenar porque frente a todo esto que estoy diciendo, que estás diciendo, te voy a hacer ver lo que tú realmente eres y lo que tú realmente crees. Tú eres, como tú decías antes, cada español lleva uno dentro. Tú eres Don Quijote de la Mancha. Y te puedes esforzar mucho en ser Fantomas o el Doctor No, pero tú eres Don Quijote de la Mancha y te vas a morir siendo Don Quijote de la Mancha. Y yo me voy a morir siendo Don Quijote de la Mancha también. Y además a mucha honra, ¿eh? Yo, igual que veo todos los problemas, creo que todos los problemas tienen solución. Y creo que, por ejemplo, cuando se implanta una ley que creo que, por ejemplo, esta de la que hemos hablado, que creo que la concepción de origen es absolutamente correcta, que hay una serie de ideas que son perfectamente válidas, que cuando una mujer está a merced de un hombre violento, de un hombre que además la domina económicamente, que además está en su casa, es un ser muy indefenso al que hay que proteger de forma especial. Y todo eso es absolutamente correcto. Cuando tomar esa decisión correcta cometes errores que generan una serie de problemas, yo tengo la fe en que cuando alguien dice, aquí nos hemos equivocado, alguien al cabo del tiempo toma conciencia y eso se corrige. Para cometer otros errores seguramente, pero que también los corregiremos. Donde perdemos la esperanza es si dejamos de tener esa percepción crítica de la realidad.
Dos preguntas. ¿Terminará algún día bien la relación entre Chamorro y Bevilacqua?
Que es bien.
Es una
Yo considero bien
que la tensión sexual
se define bien. Que terminen los dos casados, como en este país se tiene.
Y Arnau y Salgado también, ¿eh?
Teniendo en cuenta que más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio, no sé si realmente...
Pero yo creo que con el conocimiento que tienen el uno y el otro ya no se divorciarán, ¿no? Sí, ya han pasado todas las crisis posibles.
Nunca se sabe. Tú sabes que hay gente que convive 30 años sin no casarse, se casa y se divorcian al mes de casarse. Es una cosa...
Y la segunda pregunta que te quería hacer. Para mí... todo lo que es la serie de Bevilacqua y tus últimos libros me encanta. Pero sobre todo me encantan tus libros del principio, Eso es que empezaste a escribir cuando tenías 14 o 15 años, sobre todo la serie de Getafe.
Bueno, no era tan joven. Ahí hay un error en una noticia. Lo escribí con 30 años, esos libros.
Muy bien. Pues, no sé, le veo a esos libros en un momento determinado mucho más corazón.
Bueno, corazón hay en todos. Lo que pasa es que la trilogía de Getafe está dirigida a lectores jóvenes. A lectores que, además, yo creo que uno cuando escribe para adolescentes tiene una gran responsabilidad. Porque esa persona que coge tu libro puede, después de leer tu libro, si no le gusta, dejar de ser lector. Y puede, si tu libro le llega, convertirse en lector. Es tanto lo que te juegas ahí, que yo creo que ahí tienes que ir a calzón quitado y a corazón abierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que los otros no haya corazón, lo que pasa es que va un poco más acorazado porque las historias son un poco más duras.
Hay una pregunta que te quería hacer concretamente sobre el libro de Cuando pueda te llevaré a Varsovia. Y es, ¿cómo consigues meterte en el personaje de una niña de 14 o 15 años?
Pues
es
esa...
Creo que es muy difícil, ¿no?
Bueno, pero es que ese es el juego del novelista, ¿no? Vivir la vida de otro y tratar de ser otro.
Estamos en los últimos minutos y dejadme que salude a dos de las personas que llevan clubes de lectura aquí en la cárcel y que no son internos. Gloria es bibliotecaria de la Biblioteca Provincial de la Junta de Andalucía de Córdoba. Hola, Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Oye, cuéntanos en un titular, ¿cómo resumirías tu experiencia en estos clubes de la cárcel que supongo no se deben parecer a ninguno de los que suceden fuera?
No, no se parecen en absoluto. Tienen muchas cosas que los hacen diferentes y una de ellas es que no es libre. Desde el momento que una persona no puede ir libremente a un club de lectura, ya cambia todo, ¿no? Cambian todas las variables. Un titular, sobre todo, enriquece muchísimo tu perspectiva de vida y la enriquece siempre para bien. Yo llevo ya 2 años, son mucho tiempo, y cada vez que vengo encuentro algo nuevo que me hace desear seguir con esta empresa que iniciamos hace tanto tiempo y no dejarla. Y me apena pensar que esto se tiene que acabar porque yo dejaré de trabajar o porque la administración decida que no se puede continuar o la misma cárcel se vuelva otra vez más menos permisiva y no permita que la gente de fuera nos acerquemos a los que están aquí dentro.
Fíjate, yo nunca hubiera dicho que en la cárcel sucedan cosas extraordinarias y que José María se haya convertido en un lector voraz. Me parece extraordinario para cualquier persona y ha sucedido aquí dentro, ¿no? Y ha sido así. Hola, Paco.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Él es un voluntario y viene cada 2 semanas aquí a llevar un club de lectura en el módulo...
8.
¿Qué tal la experiencia, Paco?
Muy grata. Aquí, de los 4, a 3 los conozco directamente. Y los 2 años más o menos que llevo aquí, aprende uno mucho. Bueno, los oyentes, cuando piensen en el programa este que están escuchando, no sabrán si quien habla están dentro o venimos de fuera. Porque esto es algo que se aprende. Que la humanidad no depende con frecuencia la humanidad de una persona de que esté dentro o fuera de la cárcel. Y yo tengo aquí grandes amigos y personas de las que aprendo mucho.
Gloria, Paco, ¿recordáis los clubes que habéis tenido sobre la estrategia del agua? Porque ha habido previos aquí en la cárcel, ¿no? ¿Han sido más o menos de este tono?
Sí, sobre la estrategia no hemos tenido ninguno. Lo hemos tenido sobre el alquimista impaciente. Lo tuvimos sobre septiembre o así. Sí. Fue muy interesante, sobre todo por la novedad de los guardias civiles, ¿no? Que eso es una cosa que impacta mucho aquí, quiera o no, pues es muy interesante.
Oye, es que me he quedado de piedra cuando ha contado Lorenzo que él es el primero que ha escrito novela de guardia civil en España. Sí, es tremendo el dato.
Y casi el último, solo hay otra persona.
Oye, como agotamos el tiempo, Lorenzo, yo te quería preguntar si a ti te apetece preguntar algo a ellos.
Uy, yo lo que pasa es que necesitaría 12 horas de programa para lo que les preguntaría a cada uno, ¿no?
O sea, haz una pregunta.
Pero a mí me gustaría que cada uno dijera a su modo y qué es lo que ha significado, por ejemplo, la lectura dentro, ¿no? Ya lo han dicho antes en cierto modo, ¿no? Pero qué aspectos resaltan de lo que han descubierto en la lectura aquí dentro, porque de verdad creo que puede ser muy iluminador para la gente que está fuera y que no tiene el hábito de la lectura, que es mucha en este país, ¿eh?
A ver, si en una palabra pudierais resumir lo que significa leer aquí dentro.
En una palabra, imposible.
Venga, en tres.
Vale, yo reconozco que lo mío viene de pequeño, nací el día del libro, por tanto ya estaba obligado prácticamente a ser un lector voraz. Siempre lo he sido y aquí en la cárcel quizás lo haya recuperado por tener más tiempo.
¿Tiempo?
Sí.
¿Rafael?
Lo dije antes, sentido común, riqueza, sabiduría. Yo creo que cuando uno lee un libro, tiene un nuevo amigo. En este caso, el privilegio de ser amigo de Lorenzo Silva, porque he leído su obra. Como puede ser uno amigo de Cervantes o amigo de cualquier... Realmente nos estamos asociando con el hombre que escribe un libro. Estamos teniendo una relación. Estamos compartiendo de su obra. Y en el fondo aprendiendo de esa persona. Y a mí la verdad es que me agrada bastante. Y yo pienso en ese punto de vista de que, bueno, de que leer libros nunca, nunca está de más. Todo lo caso lo que hace es ayudarnos.
Rafael da titulares, ¿eh? Uno detrás de otro.
A leer con 13 años. Me acuerdo del título de mi primer libro, La Perla Negra. Y no he parado. No he parado.
Centenario.
Será por mi fantasía, cuando cada vez que cojo un libro, vivo la historia. Para mí significa evasión de aquí. Yo me meto en mi libro y estoy en otro sitio, no estoy aquí. Es muy importante.
Yo, para mí, significa conocimiento interno. Cada libro que leo es algo que se está agregando a mí. Me voy conociendo mejor y voy conociendo otras formas de ser y de pensar que agrego a mí. Y al estar aquí dentro, libertad.
Hay que mandarle esto a la ministra y que no haga las campañas esas que hacen y que los contrate a ellos para las campañas.
Oye, pues
de fomento,
me has dado una idea,
para la lectura.
Lo voy a mandar por
los
mandar
contrate para las campañas de fomento de la lectura.
De verdad, no es por haceros la pelota, ni mucho menos. He hecho muchos clubes de lectura y el nivel que ha tenido este, bueno, es muy difícil de igualar y de comparar. Os quiero agradecer a todos muchísimo que hayáis participado. Fijaos, quería terminar, lo que pasa es que ya tenemos poco tiempo, con algo que aparece al final de la estrategia del agua. Hay un momento, creo que es Bebi Lacqua, que dice que los investigadores saben cuál es la parte más débil del eslabón de la cadena compleja de un crimen. Y no sé por qué, pero me da la sensación que un lugar como este está lleno de eslabones débiles y no de eslabones fuertes. No sé si compartís esto.
Totalmente.
Vale. Pues os quiero agradecer a los cuatro, a José María, a Rafi, a Rafael, a Miguel, que hayáis estado con nosotros. Se ha pasado el tiempo volando, ¿verdad?
Pues sí.
¿Cierto?
Sí. ¿Cuándo continuamos?
En la radio. No sé lo que ocurre, que el tiempo pasa mucho más rápido que fuera de la radio. Nunca sabré por qué. Paco y Gloria, felicidades por la labor que hacéis aquí dentro, que está clarísimo que es muy importante. Gracias a los dos por habernos acompañado. Lorenzo Silva, ha sido un placer este rato de charla. Seguiremos leyéndote. Y supongo que mucho, porque al ritmo con el que escribes... Y fíjate que este tardaste en escribirlo para comparado con otros, ¿eh? Este fue un año o así, pero...
Sí, sí, bueno, la verdad es que me gusta escribir, no tiene ningún mérito. Yo lo que quiero es agradecerte el regalo, agradeceros a todos el regalo que me habéis hecho hoy, de verdad.
Por cierto, ¿sabéis que Lorenzo Silva ya se puede leer en digital? Es el primer escritor en España que ha lanzado toda su obra para la edición digital. Me decía que, bueno, dentro de que nadie en España aún tiene e-book, pero bueno, se va vendiendo. Y no sé si dentro de poco tiempo o de mucho estaremos todos con el aparatito. Ya veremos.
Pues yo me temo que sí. En un plazo de 10 años me temo que sí.
Bueno, yo espero que nos reencontremos quizá dentro de 10 años leyendo algo de Lorenzo Silva de nuevo aquí. Quién sabe si el libro electrónico o en papel.
No, aquí no. No. Pero... aquí no.
Es verdad, aquí no. O con otros,
aquí no,
con otros.
Por favor.
Muchísimas gracias a todos, gracias a este centro penitenciario por acogernos y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Escuchamos a Extremo Duro, la banda sonora de esta novela de hoy, La Estrategia del Agua. Nosotros volveremos con nuestro próximo club de lectura, ya será a principios de junio.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha patrocinado este espacio.
Un montón de policías. Todo policía. Todo policía. coche policía, pongo por bombas en la comisaría. Convenzo a mi idiota que le pongo un sello y otro dictadura 40.000 días. ¡Todo policial! 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 Vivimos todo esto de un estado policial. Cierran en tu paso, sales para trabajar. Sábado a la noche comenzó la cacería. Haré pasar la presa de un montón de policías. ¡Todo policial! ¡Todo policial! ¡Todo policial!
Radio Córdoba, en el 1575 onda media.